proyecto de la Cámara de Representantes declaró con beneplácito el estudio formulado por la Comisión Mixta, del Río Paraná, la COMIP, para la construcción de Corpus Christi. Un tema bastante polémico acá en nuestra provincia de Misiones, donde incluso la población se ha manifestado años atrás. Sobre esto vamos a dialogar con el diputado provincial Javier Mela, de la Unión Cívica Radical, quien fue el autor de este proyecto. Muy buenos días, Mela, ¿qué tal? Acá Julio Quiñones, Noelia Villa, lo saludamos. ¿Cómo está?
Buen día, Julio. Buen día, Noelia. Gracias por la llamada y un saludo a toda la audiencia de nuestra querida ciudad de Puerto Iguazú.
Bueno, muchas gracias a usted por la comunicación. Y bueno, para que nos hable acerca de el objetivo de esta declaración.
Bueno, como bien decías, la declaración versa sobre el estudio de prefactibilidad que realizó la Comisión Mixta del Río Paraná, que es una línea técnica que componen cuerpos técnicos de la República Argentina, de la Secretaría de Energía, del Instituto Nacional de Agua, del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de la provincia de Misiones, líneas técnicas del lado paraguayo. La COMIP es un organismo internacional creado a principios de la década del 70 para estudiar la potencialidad del río Paraná, y es un organismo con personalidad jurídica y que trabaja permanentemente en diferentes aspectos que tienen que ver con el aprovechamiento del río Paraná, no solamente desde el punto de vista de la potencialidad hidroeléctrica, sino su navegabilidad, y trabaja y formula informes, y como en este caso avanzó en el proyecto de prefactibilidad, que es un proyecto que achica márgenes y que arroja precisiones sobre la potencialidad o no del emplazamiento de una, potencialmente, todo en potencial, de una hidroeléctrica en ese lugar, uh-huh, dada la poca cantidad de tierra que se inunda, y dada las ventajas que significa el emplazamiento de esa eventual obra que se haría ahí. Pero en realidad, estimados, y comparto con la audiencia también una mirada, la cuestión es, más allá de este beneplácito por este estudio, que es hipotético, que es futuro, que no se sabe finalmente si esto va a suceder o no, es lo más probablemente que no se avance, pero la intención nuestra es, desde nuestro bloque, que hemos abordado otras miradas, pero en mía particular, es avanzar en la discusión de la matriz energética de la provincia de Misiones. Sí. Ustedes saben que para que la provincia necesite o despliegue su potencial y su desarrollo económico, necesita una fuente de energía abundante y barata, que hoy no la tenemos, y por lo visto, al mediano plazo en materia de energía, señores, son 10 años. Va a haber. Entonces hoy la provincia atraviesa una situación muy compleja del plano hidroeléctrico, del plano del abastecimiento eléctrico. Hoy ningún tipo de industria y de actividad económica se puede radicar en la provincia porque no tiene la previsibilidad de poder contar con lo básico, que es la energía, para poder funcionar. Las alternativas son altamente contaminantes, porque las alternativas son biomasa, que es, se sostienen por la quema de chip, que es madera en definitiva, o sea, hay que tumbar árboles, hacer chip y quemar. La otra alternativa es alimentación de energía por el lado de la quema de fósiles, petróleo y carbón. La otra alternativa es la eólica, en un lugar donde todos los técnicos reconocen que no hay la suficiente cantidad de vientos como para sostener en el tiempo. La otra alternativa es la solar, pero bueno, tenemos 10 o 12 días en el mes donde no hay sol. No sé cómo está el clima allá, pero
no, acá está fantástico,
está un poco nublado. Entonces estas son las que se llaman energía de base, es decir, la energía que el hombre no puede manejar el viento y el sol. Sí puede quemar combustible y producir energía, sí puede quemar chip, o sea, madera, y producir combustible, y sí puede emplazar, estudiar y analizar el emplazamiento de una hidroeléctrica para también generar la energía suficiente para el desarrollo. Entonces la discusión, sobre todo, está bueno que ustedes me llamen Deportivo Iguazú, porque sé que es un sector castigadísimo por la falta de energía eléctrica, castigadísimo, y es prácticamente... es noticia provincial porque quedan, así como Iguazú, en la parte oriental de la provincia de Misiones, toda la zona de Oberá, hacia arriba, donde está pendiente hacia una línea en la 532. Es decir, Misiones no cuenta con energía eléctrica, ni siquiera para sustentar el desarrollo y el consumo domiciliario, que además es caro, además es carísimo.
Es carísimo.
Hoy vos tenés una situación en donde te pasás de los 350 kilovatios, cualquier casa chiquita, humilde, perfora ese consumo eléctrico porque es un piso muy bajo que te permite acceder al subsidio por parte del Estado. Donde subiste a los 350, vos tenés personas que tienen un sueldo, en los que tienen sueldo, hablando de una provincia que tiene 40% de informalidad, los que tienen un sueldo pueden de 15 o 20 mil pesos o 25 mil pesos o 20 mil pesos, los que tienen un sueldo tienen boletas de 4 o 5 mil pesos, y esto es una bola que se va creciendo con el parate de la actividad económica.
Sí,
la situación de la pandemia ha generado también una fuerte crisis social. Y bueno, parece que lo obliga a la política a discutir la matriz energética.
Sumamente
necesaria.
Entonces
la discusión de la matriz energética viene de la mano de desarrollo económico sí o desarrollo económico no.
No me parece tan extremo tampoco, sino que cada caso hay que estudiarlo detenidamente, ¿no? Porque que se inunden 8.000 hectáreas, mayoritariamente de bosque nativo, como lo indican las organizaciones ambientalistas, y que minimiza un poco la Comisión Mixta del Río Paraná entre los impactos que pueda llegar a tener Corpus. Porque usted lo plantea, lo pone a Corpus en el objetivo, también plantea alternativas... dando a deducir que tampoco serían factibles. Entonces,
¿Cómo dice usted? Perdón, yo no le escuché por último. ¿Me decía?
Que usted habla de Corpus, ¿no? Lo pone en el objetivo, da alternativas a lo que sería esa represa, energía alternativa, pero también pone énfasis en lo negativo de esas alternativas. Entonces, es sumamente necesario ese debate que usted plantea, por un lado, acerca de las posibilidades y las proyecciones y los proyectos que pueda haber en materia energética, y por otro lado, lo que significa EMSA, Energía de Misiones, y cómo se está dando en la actualidad la distribución de energía, los costos, lo obsoleto que es, ¿no?
EMSA es un desastre. Eso es un desastre. EMSA es un desastre. El Bloque de Unión Cívica Radical permanentemente pide informes. Estamos permanentemente cuestionando. Ahora viene el tratamiento del presupuesto. Mira, para que razonemos juntos. En el año 2015, en aquel entonces asumió el gobernador Pasalacqua, que era del mismo espacio de Frente Renovador. Bueno, explotó el tarifazo, ¿se acuerda que hubo un verano el 2016? Muchísimos cortes.
Acá estuvimos más de 24
horas. El mismo gobernador de la provincia en ese entonces ordenó hacer una auditoría, en ese entonces significó la salida del que era presidente de EMSA, que era el ingeniero Ferreira. La auditoría fue lapidaria. Ahora bien, EMSA, por más que sea EMSA, que es un desastre, un verdadero desastre, el problema de energía no pasa por EMSA. El problema de energía es que aunque tengamos un EMSA funcionando, pongámosle con todas las particularidades y con todos los detalles, el problema es la falta de energía. Insisto, más allá de que optimicemos EMSA, de que funcione bien, de que sea una empresa eficiente, el problema para el desarrollo económico de la provincia es la falta de energía. Entonces lo que hay que hacer hincapié es de dónde vamos a generar esa energía que necesitamos para el desarrollo económico de la provincia. Y ahí se abre el debate sobre las distintas opciones. Y no es que uno quiera poner sobre la mesa las cosas que están bien o están mal, o las generaciones alternativas. Yo estoy describiendo datos objetivos. La represa te inunda tierras. Eso es inevitable. Es inevitable.
Y hay que relocalizar gente
también. Poca gente. donde el emplazamiento Pinto Día hay que relocalizar 800 personas. La represa tiene tierras, tenés que relocalizar gente. Como desventaja te sube el nivel del río, como ventaja te potencia la navegabilidad, porque hoy, por ejemplo, de Ciudad nadie dice, mira, Paraguay tiene la segunda flota de barcazas más importante del mundo. Los Altos de Apipé, siendo Yacyretá, te aclaro, ejemplo de nada, les aclaro a la mesa. Yacyretá es ejemplo de nada, porque es una empresa de llanura que se hizo mal, se hizo tarde, se hizo después, se levantó la cota, se dieron cuenta de que para levantar la cota sobre el nivel del mar. Mira, ayer presenté un proyecto en la legislatura para que la entidad binacional despeje la ribera de toda la... Que tan mal se hicieron algunas cosas que no han limpiado suficientemente el vaso cuando se terminó de inundar. Eso generó que gran parte de la ribera esté alejada de la realidad, esté alejado del contacto de la gente, porque, bueno, quedó a flor de piel ahí, toda a flor de piel, digamos, a superficie, todo el sector de obras civiles inundadas que no fueron removidos, y eso afecta a la navegación, eso afecta a la actividad náutica, eso afecta un camping que una familia puede ir tranquilamente a disfrutar de una playa. Por eso son las cosas que se hicieron mal. Insistimos, hay que mirar las cosas que se hicieron mal y hay que ver para potenciar y hacerlas bien. Se pueden hacer bien las cosas. Se pueden hacer bien, eso se hace con control social, eso se hace con... Pero bueno, esa es otra discusión. Lo quiero decir. Es decir, también es el ejemplo de nada en ese aspecto. Sin embargo, algunas cosas ha tenido. Le ha agregado potencia al sistema interconectado nacional, le ha dejado a la provincia de Misiones una enorme cantidad de obras complementarias que ha mejorado infraestructura de comunicaciones, rutas, transporte, etcétera, defensa costera. En el plano de la navegabilidad ha resuelto el tema de los Altos Apipé. Hoy esas grandes barcazas pueden atravesar y pueden circular y pueden navegar, perdón, abaratando el costo y el flete. De hecho, Paraguay utiliza esa opción. Todos los buques de carga, esas grandes chatas que circulan, que transportan el equivalente a 100 camiones, atracan en puertos paraguayos a lo largo de la costa del Paraná y van potenciando la producción económica de la República Hermana del Paraguay. Es decir, tienen cosas malas, tienen cosas buenas. La política del hombre, las decisiones las tenemos que merituar en base a estudios racionales y en base a lo que queremos los misioneros. ¿Quiero seguir siendo Misiones una fábrica de pobres? Tenemos que sentarnos a discutir. ¿Quiero seguir siendo Misiones un lugar donde los jóvenes tengan que irse porque no tienen posibilidad de desarrollarse acá? Lo tenemos que discutir. ¿Tiene posibilidad de Misiones erradicar una enorme cantidad de industrias que le permita desarrollarse a la población y tener un sueldo digno y no tener que emigrar? Hay que discutirlo. ¿Quiere seguir siendo Misiones un lugar sin conectividad? Un lugar donde el verano llega y se corta la luz. Yo no le voy a contar a Iguazú que eso ocurre permanentemente. Tengo muchos amigos, dirigentes, militantes, un espacio político que actúa ahí, que permanentemente lo charlamos. Me parece que esa es la discusión, estimados. Esa es la discusión que tenemos que dar.
Diputado, este beneplácito tiene como apuntala un estudio, un debate de desarrollo por sí o por no, cuestiones más profundas. Pero que a usted lo tilden, en base a este proyecto, a usted le tilden de que se vendió la renovación por parte de su mismo partido o de otro partido opositor. ¿Le molesta el caso? ¿Retrocedemos todos con estas acusaciones de frenar tal vez el debate?
Yo la verdad que ni siquiera le presto atención. Uh-huh. Porque las imbecilidades, yo no puedo contestar imbecilidades. Te voy a explicar por qué. Yo pertenezco a la Unión Cívica Radical. Es más, soy el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. El gobierno radical nuestro de 1983 promovió la construcción de Uruguay, que hoy alimenta parte del interconectado provincial. Que si no existía Uruguay en las grandes crisis que tuvimos de energía eléctrica en los 90, los principios de los 2000, no hubiera sido posible sostener eso sin la alimentación, a pesar de que es una obra que, como le falta caudal, no puede ser aprovechado en un 100%. Y esa represa lo hizo el gobierno radical de Barrio Barrechea. nuestro gobierno, mi gobierno, el partido que pertenezco yo. Yo no voy a dar. Tan bajo hemos caído nosotros que no podemos celebrar un debate. ¿A quién importa a la gente si yo pertenezco a qué espacio político? Yo sé quién soy, sé mi identidad, y no pasa por ahí. Eso es como cuando se produce un hecho de violencia de género, le dicen, no, lo que pasa es que ella tiene una polladita corta. Es una vergüenza que un debate político pase por una pertenencia. Yo he sido un opositor durísimo con la renovación. Los principales hechos de corrupción los he denunciado yo, por parte de mi bloque, como el caso de las cloacas de San Ignacio, por ejemplo. Pero bueno, pienso que los periodistas bien informados van a poder cotejar. Miren, es habilitado un debate con la matriz energética porque nos parece a nosotros
ya nos comentó,
la situación como está no da para más.
Sí, es necesario un fuerte debate. Diputado Mela, le agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Nacional Iguazú.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gran saludo a toda la audiencia y cuando quiera estamos a disposición para discutir y plantear las discusiones políticas sobre la mesa, argumentaciones, contraargumentaciones y sobre todo realidad, porque nos vamos a quedar sin energía, más temprano que tarde.
Bueno, hasta pronto, gracias. El diputado Javier Mela, bueno, acerca de este beneplácito, presentando acerca del estudio de impacto sobre Corpus.